שלום, אנחנו נקרא בספר כתבי רבש, כרך בית, עמוד
1257. Vamos a leer el artículo, ¿cuál es la bendición? ¿Quién hizo un milagro para mí en este lugar? En el trabajo. Bueno, si preguntas en K.TV, las preguntas seleccionadas serán escuchadas durante la lección. Rab nos dice, ahora vamos a leer artículos como preparación para Pesaj. Primero, antes que nada, y esto de hecho es el principio de la corrección, porque todo comienza desde el recuerdo del Éxodo de Egipto, donde la entrega de la Torá es después de haber salido de Egipto. Toda la corrección de la persona es únicamente para quien salió de Egipto, porque nosotros, quienes hemos estudiado la creación desde el pecado del árbol del conocimiento y la ruptura del alma, y después la corrección del alma, así que lo aprendemos de una forma en la que está claro que antes que nada debemos tener reconocimiento del mal. ¿En qué estado nos encontramos después del pecado del árbol del conocimiento? Cuando el alma se ha dividido en muchos pedazos y que nosotros debemos recolectarlo juntamente y recolectarlos en conjunto en contra de nuestra voluntad egoísta de recibir, que mora por ahora y que controla distintos pedazos, porciones, y nos hace... Así que por este medio también conectamos a esta alma cuando reconstruimos con el deseo de recibir o la voluntad de recibir esa inclinación al mal que ha sido revelada, es decir, la fuerza que estuvo dentro de esta alma y causó cada porción o cada pedazo ser rechazada una de la otra. Y cuando la conectamos en conjunto, es en contra de la fuerza de vida, o es a favor de la fuerza de vida que solía, en contra de que solía llenar al alma y ahora se convirtió en algo malvado. Y por eso son las cualidades del Creador, las cualidades del ser corregido. Qué rechazo, qué odio, qué malos entendidos hemos tenido entre nosotros y cada uno está inmerso entre sí mismo y es la primera etapa del estudio con el fin de alcanzar ese estudio de la divinidad. Por lo tanto, lo que yo recomiendo es que lo que aprendimos, lo que leímos, y específicamente acerca de Pesaj, en general, tal como tuvimos en Purim, no hace tanto tiempo, todos aprendimos acerca de, o más bien solo aprendimos acerca del acercamiento o del alejamiento. Cuando te alejas, entonces las fuerzas malvadas aparecen y eso también es una sensación de exilio. Así es que inmediatamente puedes comenzar a hablar acerca de la corrección, la conexión. Y después comienza la redención. Acá es lo mismo. Deberían ver todo en la luz de o a la luz de la redención y el exilio. Estar más cercano o más alejado, o sea, corregido o corrupto. Adelante. Artículo, ¿cuál es la bendición de quién me hizo el milagro para mí? ¿Quién hizo el milagro para mí en este lugar, en el trabajo? Nuestros sabios dijeron, una persona tuvo un milagro y fue salvada de un león. Rabba le dijo, cuando sea que vengas, bendice, y bendito es aquel que hizo un milagro para mí en este lugar. Debemos comprender qué significa esto en el trabajo. Es sabido que el propósito de la creación fue debido a que sus deseos es hacer el bien a sus creaciones, y para este propósito, él creó en las criaturas un deseo, una añoranza de recibir el deleite y el placer. De otra forma, no habría ningún deseo por el placer. La persona no puede disfrutar. Como vemos en la naturaleza, que si una persona no tiene deseo por algo, no puede disfrutarlo. Por ejemplo, si una persona no está hambrienta, no puede disfrutar de comer, etc.
Por
tanto, y decimos que el Creador creó dentro de la naturaleza, de nuestra naturaleza, un deseo de recibir el deleite y el placer. No debemos preguntarnos por qué el Creador hizo tal naturaleza, ya que nuestros sabios dijeron: si uno pregunta o me pregunta acerca de antes de que el mundo haya sido creado, la Escritura nos dice, desde el día en que Dios creó al hombre en la tierra. Esto quiere decir que no debemos pedir o preguntar nada acerca de nada sobre quién o cuándo creó al mundo y creó específicamente con esta naturaleza que vemos. Después de todo, lo pudo haber creado con una naturaleza distinta. No podemos hacer preguntas sobre esto, pero aprendemos todo por la forma de por tus acciones te conoceremos. Y esto quiere decir que comenzamos a leer de las acciones que vemos y no antes. También vemos otra naturaleza, que la rama quiere asemejarse a su raíz. Y esto es tal como la cualidad de la raíz de las criaturas, la cual es el Creador, es para poder otorgar y no recibir. De la misma forma, cuando alguien debe comer el pan de la vergüenza, se avergüenza. En las palabras del Zohar, a esto se le llama el pan de la vergüenza. De acuerdo a esta naturaleza, resulta que cuando una persona recibe del Creador en las vasijas propias de recepción, aquello que esto contradice la cualidad del Creador, quien es el que entrega, el dador, se siente algo implacentero, debido a incómodo. De acuerdo a esto, a esta contradicción de la cualidad del Creador, de acuerdo a esto, hay una corrección llamada tzimtzum, restricción y ocultamiento, lo cual es tan largo como bajo, y es la equivalencia de formas llamado deseo de otorgar a la persona que está posicionada bajo el ocultamiento y se oculta de la Kedushá. Nosotros también tampoco debemos preguntar acerca de esto. ¿Por qué es que el Creador creó esta naturaleza de la vergüenza y por qué hizo la rama que se quería asemejar a la raíz? Y esto es por encima de la razón. Entonces nosotros no podemos hacer la pregunta acerca de antes de la creación. El clí del ser creado es el deseo de recibir placer. Antes de que nosotros recibiéramos el ser creado, nosotros no tenemos que hablar. Atribuimos al clí al Creador, es decir, que no necesitamos trabajar con este clí. Pero cada persona que es creada, si no ha corrompido el clí, entonces el clí es perfecto. Esto es cualquier cosa que el deseo de recibir pueda haber, que es el lugar o que es un lugar para que la posibilidad derive del placer, inmediatamente pueda correr hacia ahí. Pregunta: ¿cuántas razones, dice Rab, tenemos para hacer esta restricción? Asemejarse al Creador y se encuentra a sí mismo como lo opuesto. Rab, ¿es acaso la vergüenza una razón egoísta o no? Esto acerca a mí mismo, en cierta medida estoy avergonzado. Es decir, que se me dio algo cuando estoy diciendo no. Es vergonzoso, ya que esto es el ego, ¿cierto? ¿O no es cierto? Así que, ¿qué significa esta vergüenza? Continúa Rab. Cuando a alguien se le dice, deberías estar avergonzado de ti mismo, ¿qué significa esto? ¿No tiene acaso suficiente ego? Por favor, rápido, 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 chicos. Que la criatura puede preguntarse a sí mismo para no estar en el mismo estado. Rab, ¿cuál es la diferencia entre Tzimtzum, Masaj y Or Hozer? La restricción, la pantalla y la luz reflejada. ¿Cuál es la diferencia entre estas tres acciones? Restricción, la pantalla y la luz reflejada. ¿En qué forma es que yo me conecto con el anfitrión? Pueden revisar de acuerdo a esto qué sucede en la restricción, qué sucede en la pantalla, qué pasa en la luz reflejada, qué formas de comunicación se encuentran ahí entre yo. digamos, en la escena, y la luz reflejada es, ya está relacionada con la luz. Continuamos con la lectura. Sin embargo, el Kli, que es llamado el deseo de otorgar, es que este Kli de los seres creados es cuando una persona quiere equivalencia de forma. Y esto es como lo dice Baal HaSulam, o como lo dijo Baal HaSulam acerca de los principios de que Dios ha creado, lo que Dios ha creado para hacer. Ha creado, quiere decir, se refiere a Kli, llamado deseo de recibir. Y hacer pertenece a las criaturas, quienes deben hacer del Kli llamado deseo de otorgar. Esto no proviene de la naturaleza que creó el Creador. Más bien, Él comenzó la creación desde el deseo de recibir, y ustedes, los seres creados, deben de hacer el deseo para otorgar. Por lo tanto, cuando una persona debe comenzar a trabajar con el fin de otorgar, es una naturaleza distinta a aquella con la cual el hombre fue creado. Por esta razón, todo aquello, todo lo que se debe hacer en el trabajo del Creador es hacer el Kli, lo cual es la acción opuesta para el Kli o al Kli con la cual el hombre fue creado. Cuando uno comienza a llegar al trabajo del otorgamiento, aún así no se puede sentir cuánto es que su deseo de recibir interrumpe su trabajo de otorgamiento. Esto es una corrección para que el hombre no vea la verdad acerca de la medida del mal dentro de sí, ya que cuando él ve el mal dentro de sí, ciertamente huirá del trabajo y ni siquiera querrá comenzar este trabajo. Por esto es que Maimónides, Rambam, dice que debemos primero acostumbrar a una persona, el Olishma, hasta que gane conocimiento y adquieran mucha sabiduría, y entonces se les mostrará el tema del Ishma, llamado con el fin de otorgar. Debemos saber que una persona que es gobernada por el deseo de recibir para sí mismo es llamada exilio en Egipto, ya que cuando comenzamos con este trabajo, gradualmente se nos muestra desde arriba la medida del gobierno que tiene el mal sobre nosotros, como está escrito, y los hijos de Israel clamaron por el trabajo. Esto es que ellos vieron que no podían realizar el trabajo del otorgamiento que habían comenzado a hacer, ya que los egipcios los controlaban. Y en ese tiempo ellos vieron que no podían surgir del exilio egipto. Rab, ¿cómo encontraron esto? Dice Rab, ¿cómo descubrieron esto, que los egipcios los controlaban? Por favor, ¿cómo es que los hijos de Israel, de manera práctica, descubrieron que los egipcios los controlaban? Se sumergen en el deseo de recibir y descubren que los egipcios gobiernan. Rav nos dice, es decir, que esto va en la misma dirección de los hijos de Jacob, que no querían conectarse, y ahora, tanto como querían conectarse, descubrieron que querían pero no podían. ¿Cuál es la diferencia entre querer y ser capaces? Vamos, taller, por favor. Por favor, chicos, adelante. ¿Cuál es la diferencia entre descubrir que no quieres o descubrir o no poder y querer? Es que Rab nos dice, en los subtítulos solo tienen que agregar que es con respecto a la conexión, no querer y no ser capaces de conectarse, para que lo escriban bien. Continuamos. Los egipcios los controlaban, y en ese tiempo vieron que no podían surgir del exilio egipcio, sino más bien que el Creador los podía salvar. Este es el milagro, que no pueden hacer por sí mismos, sino que esta ayuda desde arriba es llamada un milagro, y este es el milagro del éxodo de Egipto. ¿En qué estado debo alcanzar yo, dice Rab, con el fin de poder, para que sea claro para mí, de que únicamente la fuerza superior, el Creador, puede traerme, puede sacarme del exilio y darme qué debería hacer conmigo para que yo pudiera sentir que estoy saliendo del exilio. Por favor, adelante. ¿En qué estado es al que yo debo llegar con el fin de querer obtener ayuda? ¿Y qué es lo que esta ayuda me hace a mí? Una importancia muy elevada en el grupo para poder sufrir, etcétera. Debemos saber que cuando una persona quiere alcanzar Dvekut con el Creador, tiene ascensos y descensos. El orden es que durante el descenso, cuando una persona llega a un estado de desesperación, a veces llega a un estado de merodear alrededor de la labor que ha hecho en vano. Y a esto se le llama ponderar el comienzo. Cuando quiere trabajar con el trabajo del Creador en conjunto y de pronto recibe un despertar desde arriba y recibe vitalidad y pasión por el trabajo y olvida de manera completa que ya hubo tenido un descenso, sino que más bien está contento con el ascenso, y en ese tiempo la persona no puede disfrutar el ascenso más de lo que cuando estaba con el gobierno del mal durante el descenso. Y debemos saber que el exilio que siente, que está en exilio, no se mide por el exilio, sino por la sensación de mal y sufrimiento, porque siente que está en el exilio. Entonces, cuando está atormentado, porque está bajo opresores y tiene que hacer todo eso que ellos le exigen, y no tiene ningún derecho a hacer lo que quiere, pero debemos servir y llevar a cabo todo lo que su cuerpo le exige, y es impotente para poder traicionarlo. Y en la medida que en el dolor que siente y la impotencia para salir de ahí, eso es toda la de corrección. Rab nos dice, esto significa que todos los deseos dentro de las cualidades en él se encuentran en contra de la corrección, y entonces siente que realmente está bajo control de su ego, bajo control de su faraón, y es incapaz de esto, incapaz de superar esto. Es impotente para poder salir de ahí en la medida en la que puede disfrutar de la conexión. Vamos a la lectura. Y como vemos que está escrito acerca del esclavo hebreo, que si compras un esclavo hebreo deberás servir por 16 años y en el séptimo tendrá que salir libre. Ciertamente el esclavo deberá estar feliz de que ha sido liberado y de que está en su propio derecho y de que no tiene ningún mamo sobre él. Y aún así vemos lo que la Torah dice. Y si el esclavo dice, yo amo a mi amo, mi esposa y mis hijos, y no saldré libre, podemos ver que es posible que una persona pueda desear permanecer siendo un esclavo. Y aún así está escrito, recuerden que fueron esclavos en Egipto. Lo que quiere decir que ser un esclavo es una cosa mala. Aún así, la persona a veces quiere permanecer siendo un esclavo. ¿Qué quiere decir que está escrito de que recuerda que fueron esclavos en Egipto? ¿Y quién es el que dice que ser un esclavo es tan malo? Después de todo, hay personas que quieren ser esclavos, tal como se ha dicho, de que el esclavo dijo que amo a mi amo. El tema es que el exilio es de acuerdo al nivel de sufrimiento y dolor que uno siente en el exilio. Y en esa medida es posible estar feliz por la redención. Esto es como la luz y el clí. Es decir, que el sufrimiento que tenemos de algo es el clí que puede recibir la luz y si se libera a sí mismo del sufrimiento. Por esta razón, en el exilio en Egipto, donde está escrito, recuerda que fueron esclavos en Egipto, quiere decir que ser un esclavo es tan malo Porque en Egipto el pueblo de Israel sufrió por esto, y por eso es que las escrituras dijeron, recuerden, es decir, que debemos recordar el sufrimiento que sufrimos ahí. Y entonces será posible poder estar felices acerca de la redención de Egipto. Ahí en Egipto las escrituras dicen, yo también escuché el clamor del pueblo de Israel porque los egipcios los están esclavizando, y recordé mi pacto. Resulta que en Egipto, cuando ellos fueron esclavos, está escrito, éramos esclavos para Faraón en Egipto porque ellos sufrieron. Él también dijo, y los hijos de Israel clamaron por el trabajo, o suspiraron por el trabajo. Por lo tanto, se nos dieron los mandamientos de recordar Egipto tal como está escrito, para que recuerden el día en que salieron de la tierra de Egipto, todos los días de su vida. Resulta que de acuerdo a la regla no hay luz sin un clí, no hay llenado sin carencia. A pesar de que ya hayamos salido de Egipto, debemos regocijarnos con la redención de Egipto. Por esta razón debemos recordar que el exilio en Egipto, es decir, recordar y imaginar cómo el pueblo de Israel sufrió en el exilio de Egipto. Entonces podemos disfrutar la redención desde Egipto hasta hoy, aún el día de hoy. De otra forma, no podemos regocijarnos sobre la redención de Egipto porque el sufrimiento, o los sufrimientos son llamados los kelim, las vasijas para recibir la alegría. Rab nos dice, es decir, cuando aviut, la densidad se vuelve pureza, se convierte en pureza, tan así de malo como fue o como era, de acuerdo a eso sentirás el bien el día de hoy. Continúa la lectura. Pues esto es lo que vemos del esclavo hebreo que no quería salir en libertad. Y podemos preguntarnos, ¿cómo es que alguien no quiera irse libre o salir libre? La respuesta es que es debido a que él no sufrió mientras era un esclavo, y él no quiere salir entonces a ser libre, como se explica cuando dice, amo a mi amo, mi esposa y mi hijo, o mis hijos. Por eso no saldré libre. Pero respecto o concerniente al exilio de Egipto, como está escrito, para que recuerdes el día de que saliste de la tierra de Egipto, ya que ahí ellos sufrieron, como está escrito, y los hijos de Israel clamaron por el trabajo, suspiraron por el trabajo. De acuerdo a esto podemos comprender lo que preguntamos. ¿Cuál es el significado del trabajo cuando una persona debe bendecir en el lugar donde un milagro fue realizado para él? El tema es que cuando la persona comienza el trabajo de otorgar, llega a estados de ascensos y descensos. Un ascenso es que después de que una persona ha estado bajo el gobierno del deseo de recibir, esclavizado para llenar todos sus deseos y quiere superarlo y no obedecerlo. Sin embargo, el deseo de recibir fue más fuerte que él. Esa persona sufrió de ser apartado del Creador, por ser apartado del Creador. Después recibió un despertar de arriba y comenzó una vez más a sentir cierta alegría por la Kudusha. En ese momento, la persona quiere anularse ante él como una vela ante la antorcha, y entonces la persona disfruta el descenso desde el estado de ascenso. Sin embargo, no podemos alegrarnos por el ascenso, que es el progreso en el trabajo, porque no apreciamos la aproximación que se recibe ahora de parte del Creador, ya que no tiene las kelim, las vasijas. Y en otras palabras, durante el ascenso se olvida de que una vez tuvo un descenso. Así, todo, a pesar de que sienta que está cercano al Creador y que lo aprecia, entonces se olvida, pronto se olvida. De manera natural ya no tiene un clí, es decir, una carencia, para que pueda apreciarlo, como está escrito, tal como la ventaja de la luz desde dentro de la oscuridad. Por esta razón no tiene ni hace ningún progreso como debió haberlo hecho a través del ascenso. Y así, durante el ascenso debe recordar y decir, en este lugar donde ahora tengo un ascenso, tuve un descenso y el Creador me salvó y me elevó de otro, del inframundo. Y ahora surjo de la muerte, llamado apartamiento del Creador. Y ahora he sido recompensado con acercarme al Creador, que es cierta medida de Dvekut con las vidas debidas. Por esta razón, una persona debe estar agradecido, ya que por este medio ahora ha llegado a un estado donde ahí ha sufrido. Y ahora se encuentra en un ánimo de deleite y placer, porque el Creador lo ha acercado así y le ha dado un nuevo kelim de una carencia que puede llenar con el estado de ascenso en el que se encuentra justo ahora. Resulta que en la medida de la luz de la alegría en los nuevos kelim que ya ha obtenido ahora al mirar ese milagro que tuvo, donde el Creador lo llamó, y por lo tanto cuando considera el sufrimiento es como si ahora él fuera el recipiente del sufrimiento y ha llenado con placer eso. Resulta que la descripción de sí mismo, o describiéndose a sí mismo, ese estado de descenso causa para sí que el ascenso que ha recibido sea esparcido ahora en los nuevos kelim. De acuerdo a la regla, no hay luz sin kli. Así, durante este ascenso, cuando comienza a contemplar el estado de descenso que tuvo, el sufrimiento del descenso es considerado como kelim en los cuales la luz del ascenso se esparcirá. Esto es similar a aquello que fue dicho acerca de el exilio y la redención, de que de acuerdo al sufrimiento que siente durante el exilio, así puede disfrutar la redención. Esto es que el exilio es los kelim de la redención, y significa que la redención no puede llenarse más que los kelim que tiene del exilio. Por esto es que durante el trabajo, cuando una persona se describe a sí mismo su estado de descenso, es considerado, como dicen nuestros sabios, que la persona debe hacer una bendición. Bendito es aquel que hace un milagro para mí en este lugar. Preguntas, dice Rab.
Nessi
dice, está escrito que, por lo tanto, respecto al ascenso, comienza a pensar en el descenso que tuvo, y en el sufrimiento del descenso es considerado como kelim, por medio de los cuales los kelim del ascenso pueden llegar. La pregunta es, ¿no es como ser un pilar de sal, mirar hacia atrás? Rab dice, no es que lo mire con el fin de poder aferrarse al pasado, más bien para entender el presente y el futuro. A partir de otro más.
Rab, nahnu.
Ahí al fondo sí.
Rab. אנחנו היינו עבדים במצרים, זאת אומרת אנחנו עשינו את כל מה שעשינו.
Sabemos que fuimos esclavos en Egipto, es decir, que hicimos todo aquello que hicimos. No por la voluntad. Rab dice, ¿qué quiere decir no desde la voluntad? Lo que estás preguntando es, ¿qué quiere decir o qué significa estar en exilio donde yo debo hacer cosas que no quiero hacer? Esa es la forma en la que yo siento, como una fuerza ajena que me controla, y vivo y hago cosas porque esta fuerza me fuerza a ello. Es decir, en la medida en la que sienta la resistencia interna del lugar en el que me encuentro. Cierto, y ahora tenemos dos discernimientos. Por un lado, continúa la pregunta, somos sirvientes del Creador, y por el otro lado, somos trabajadores del Creador. ¿Existe alguna diferencia entre estos dos términos? ¿Cómo podríamos ser estudiantes? Perdón, sirvientes del Creador. Sí, sirvientes o esclavos, dice Rab, y por el otro lado, no esclavos, más bien trabajar para eso. Bueno, entonces, ¿cuál es tu pregunta? Estoy preguntando acerca de la diferencia entre estos términos. Cuando trabajas para alguien, trabajas de manera voluntaria. Y cuando sirves a alguien, lo haces de manera involuntaria. No, dice Rab, yo no diría eso. Depende si voluntariamente entrarías en ello o involuntariamente entrarías al estado de ser un esclavo. Yo quiero ser un esclavo. Y entonces lo que hago es entro a este estado. y me aferro, me adhiero, y a cada momento debo estar como si hubiera firmado por ello, a cada momento. Estoy dispuesto a hacerlo a cada momento. Entonces, ¿qué pasa con esto, este grado de ser un esclavo? Depende del patrón, depende del creador. Esto podría ser un grado muy elevado, donde todo el tiempo estoy de acuerdo de que depende de mí y tengo libertad de elección, y que depende de mí en qué forma me relaciono con mi trabajo de darle alegría al Creador. Entonces quiero dedicarme a Él y estar en devoción hacia Él, donde en cada momento elija esto. Continúa nuestro amigo. Cierto, entonces el concepto en el que me encuentro es que soy sirviente del Creador o como que colaboro con Él. Rab dice, cuando firmas por eso se le llama como si estuvieras trabajando para Él, si estuvieras firmando por lo que va a hacer, y entonces te llamas un sirviente. Bueno, vamos a hablar de esto en el futuro. Sí, Gilad, ¿por qué cuando una persona está en ascenso y toma las vasijas previas del sufrimiento, se le llaman vasijas nuevas? ¿Cuáles son las vasijas nuevas acá? Rab responde, básicamente no hay vasijas nuevas, pero eso está claro para nosotros, que el deseo de recibir lo creó el Creador, y que todo depende de nuestra conciencia, de cuánto una persona está consciente de ello y reconoce y los conecta. Y eso es porque si en el ascenso alcanza en cierto momento, como si estuviera en ascenso, de acuerdo a esto podría usar estas vasijas para estar en redención, en ascenso. Bueno, todo depende de la conciencia de un bebé, como un bebé que sabe este mundo de acuerdo o en comparación con un adulto. Eso es todo. Por eso es todo. Depende todo de la revelación, esa conciencia, el reconocimiento. Y por lo tanto, la conciencia que se tuvo nos ayudó a alcanzar la redención. Nos va a ayudar a alcanzarla. Son las mismas vasijas, solo que a la inversa. No solo es lo inverso, sino que nosotros la abrimos y son abiertas por nuestro esfuerzo 620 veces más. Vamos a hablar de esto ya. Si yo pudiera sentir el exilio tal como puedo sentir la redención, entonces nunca sería capaz de poder salir de ahí, sino que más bien específicamente el esforzarnos en la sociedad y tratar de retirar la luz que reforma, como resultado se tiene 620 veces más en el ascenso comparado con el ascenso. Y es por esto que no sentimos los descensos como en tal medida, menos infinito, en Sof, tal como lo hacemos con el más, el infinito. Aquí está el tema del Creador, haciéndolo en una forma en la que podemos sentir el ascenso 620 veces más de lo que sentimos el descenso. Este es el significado de la ruptura. La ruptura quiere decir que no podemos conectarnos, pero lo que descubrimos durante el descenso, sí, en el descenso, cuando descubrimos que no podemos conectarnos, y cada uno siente su estado en su ego personal, mientras que en el ascenso, cuando nos conectamos, descubrimos nuestro deseo en común de recibir o voluntad común de recibir, que todos los esfuerzos se conectan ahí, todos los deseos también se conectan ahí, las plegarias y la intensidad son 600 veces más grande. Es decir, que no puedes comparar los descensos con los ascensos, a pesar de que los descensos son tan poco confortables, profundos. De hecho, no puedes compararlo con el ascenso, porque el ascenso es 620 veces más. ¿Qué quiere decir entonces tomar las vasijas del ascenso y llenarlas con el ascenso ahora? ¿Es incrementar acaso la añoranza o qué? Rab dice, no tienes otras vasijas, ninguna otras. Digamos que tú te esfuerzas y rezas y te conectas, y Litkalelut, la integración de la inclusión de otros 9 amigos, y después tienes una actividad ahí, y después un descenso. ¿Qué no te queda claro? Digamos que la persona recibe una oportunidad de disfrutar el descenso y dice, no, yo quiero más añoranza para el ascenso, para la conexión, y no hay algo más. No, dice Ram, no. ¿Cuál es el cálculo en el ascenso? El cálculo en el ascenso, dice Ram, es que yo quiero estar o ser un sirviente fiel. Esto significa que uno a Malhut combina. Y por este medio, yo pregunté, ¿cuál es la diferencia entre la restricción y la... el Tzimtzum Masaj Yor Hozer? La restricción se hace únicamente en Malhut. Y se puede decir que es egoísta, que es debido a la vergüenza. Se evitar ese sentimiento de indiferencia. Es una pequeño, pero ahí está con el fin de poder evitar una mala sensación. Podemos parafrasearlo de esta forma, pero hay muchas formas. ¿Qué pasa con el masaje? La pantalla es cuando yo ya quiero trabajar por encima de mi deseo de recibir y me desapego de él y voy por encima de eso. La luz que reforma es que tú tomas a alguien más. Y es decir que estas acciones son cada vez en un nivel distinto el deseo de recibir. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene que ver eso con las nuevas vasijas? Rab responde, una vasija nueva es una vasija que obtengo del patrón, tal como él hubiera disfrutado otorgarme a mí, y realmente yo descubro esta vasija y dejemos que él me otorgue a mí. Yo no sigo recibiendo con él, solo que con la conciencia que lo hago es con el fin de darle el placer a él. Como un bebé que no sabe con su madre hable la boca con devoción, sí. Y entonces aquello que fue considerado como un sufrimiento desde la nueva perspectiva, ¿ya no hay sufrimiento? Rab, previamente cuando recibió todo de parte del Creador, el sufrimiento significa que quiere alcanzar otorgamiento, pero que no puede. No es a la cuenta del Creador. Siempre es a la cuenta del ser creado. El Creador siempre es puro. O él es más puro de acuerdo a la perspectiva del Creador. Dice que en el estado de ascenso solo puede sufrir y conectarlos, y esto se le llama un nuevo Kli Rab. Dice, no creo que debamos hacer eso, porque no sabemos cómo trabajar con un descenso previo, ¿no? Todo lo que tenemos que hacer es pensar en la conexión que no podemos alcanzar ahora con todos los Reshimot y todo eso. Y conexión más que nada entre nosotros. Es lo que tenemos que hacer. Más tarde podemos hablar de acciones más internas, ¿ok? Sí. Denis Sandler pregunta de Moscú, pregunta... ¿Cómo podemos implementar el consejo de Rambam de acostumbrarnos a trabajar en lo lishma? Es así como avanzamos, no tenemos otra elección. Hacemos las acciones tanto como se puede en los estados en los que nos encontramos. No hay nada más. Los cabalistas solo dicen esto de acuerdo a que a las leyes de la naturaleza es lo que podemos hacer, eso es todo. ¿Podemos acaso realizar acciones con el fin de otorgar? No. ¿Podemos realizar acciones con el fin de recibir? Sí. ¿Pero acaso queremos hacer acciones con el fin de otorgar? Sí. Entonces, donde te encuentres, en el lugar en el que te encuentres, puedes hacer acciones como si estuvieras con el fin de otorgar, de lo lishma y lo lishma. Y Tai de Rumania está preguntando cómo es que el deseo de recibir se aferra al discernimiento de que es un esclavo y tienes que estar feliz, como el ejemplo del esclavo hebreo. Es así, dice Rab, no somos devotos para el Creador. Nuestro trabajo se dobla, es, digamos, está doblado, enrollado. Y en la forma en la que te criticas es que tienes que de haber discernido esto, el esclavo, como estás formado. Yergana te está preguntando, Kazajstán, si los descensos son componentes necesarios en las vasijas, ¿cómo puedes utilizarlo de manera efectiva y cómo es esa transición de la recepción al otorgamiento? Solo por medio del arbut, durante un descenso verdadero, la persona es incapaz de hacer algo. Solo por medio del arbut tenemos que entender que si alguien se cae, es justo una oportunidad para los demás para adquirir muchas más vasijas y no caer. Y si podemos hacer eso, entonces podemos siempre estar en ascenso. En general, el grupo siempre estará en ascenso si podemos usar el descenso de cada uno para adquirir el jízaro, la carencia, y adquirir la añoranza a partir de ahí. Y de Netpropetrovsk están preguntando si descubrimos nuestra verdad común o cada quien descubre su propia vergüenza. Sí, es algo. La vergüenza es la vasija, es lo que dice Rab. Es algo común. Amnon, muy bien. Rab, el servilismo no es siempre sufrir. Dice que yo amo mi amo, etcétera. Sí, dice Rab. Entonces, ¿cómo podemos distinguir, continúa Amnon, de querer ser un sirviente y ser forzado a ser un sirviente? Bueno, les voy a decir una sola cosa ahora. Todo lo que dice la Torah o en la Torah es concerniente a la corrección de Adam Arishon y la corrección de él es únicamente bajo la corrección de la parte. Y lo primero que tiene que haber una persona, hacer una persona, es establecer la forma correcta, la forma de trabajo, conectar todas las almas a una sola alma, o en la decena que estoy haciendo esto, es lo que tengo que hacer. Por lo tanto, únicamente respecto a estos discernimientos, la conexión y la desconexión, es de lo que se puede hablar, el exilio, la redención y todo. La corrección final es cuando las conectas todas a una sola. Y entonces, ¿cuál es el servilismo aquí o la servidumbre aquí? Servidumbre, dice Rab, es cuando estás en tu propio deseo de recibir, egoísta, y eres incapaz de realizar una sola acción de conexión. Entonces, continúa preguntando, ¿no solo por medio de la decena sería posible? O únicamente en la decena, dice Rab. No encontrarás una sola palabra en la Torah que no pertenezca a la decena. La misma pregunta dice Amnon. Entonces, ¿qué significa ser un sirviente voluntariamente? ¿Por qué dice amo a mi amo, mis hijos y a mi esposa? Sí, dice Rab, si es únicamente dentro de la decena, ¿dónde proviene? Es que esto que yo tengo que decir. Rab dice, este es el significado de un sirviente del Señor. Estoy dispuesto a hacer este trabajo sin ninguna elección, primero de manera forzada, coercitiva, y después con mi deseo. Es así. Queens.
Aló.
Aló.
¿Lo shomim?
¿Lo escuchamos? Pregunta Rob. Están atorados. Bueno. Están congelados. Bien. Queens, Brooklyn, vamos. Ahora los vemos, ¿sí? Sí, los escuchamos. No los escuchamos. ¿Los escuchamos? Sí, los escuchamos. Ok, adelante.
Слышно
меня.
Ok, у нас вопрос.
Громче.
Están haciendo la pregunta en ruso. Tenemos una pregunta.
Почему у нас не получается по-настоящему вскричать Творцу? Мы постоянно
добавляем traducción del ruso.
Не можем прийти к настоящему отчаянию.
Porque no podemos en realidad llorarle al Creador y llegar a la desesperación por el trabajo. Rab dice, bueno, la meta no es llegar a la desesperación, la meta es únicamente alcanzar la conexión todo el tiempo, conexión únicamente, y en el camino cuando te tropiezas en esa desesperación es que el Creador nos lo preparó a propósito para que quisiéramos su ayuda, pidiéramos su ayuda. Entonces, al estar desesperados de por nuestro trabajo y después de todos sus esfuerzos, cuando estábamos desesperados, clamábamos ante Él y Él nos redimió, nos sacó. Sin embargo, mientras tanto, continuamente estamos solos con Él, solos pidiendo ayuda. Estamos continuamente atraídos a la conexión. Y últimamente descubrimos que somos incapaces, perdón, a pesar de que en cada paso en el camino necesitamos obtener ayuda del Creador, donde existe un estado especial que llega y que alcanzas un estado especial donde su ayuda tiene que ser no conectándote más de esta forma o de aquella, sino que más bien su ayuda alcanza un estado que es cuando descubrimos la oscuridad, cuando tiene que invertir nuestras vasijas para recibir esta pantalla, la primera recepción de la pantalla, transformando esas vasijas de recepción en otorgamiento, con vasijas de otorgamiento, y entonces ahí tenemos esta inversión. Sin embargo, mientras tanto, siempre somos atraídos, Dios no lo quiera, a la desconexión, ¿no? Siempre queremos salir de Egipto, queremos salir de esta fuerza de separación, y ciertamente es con la ayuda del Creador, siempre rezando y pidiendo apoyo. Entonces, únicamente después de estos estados apropiados o adecuados que estamos teniendo, con el fin de poder elevarnos por encima de la separación y alcanzar la corrección o la conexión, descubrimos de esta forma todo el proceso de Egipto. Vamos a comenzar a descubrirlo, en qué forma y en qué forma avanzamos. Incluye dentro de sí muchas acciones. ¿Cómo puedo decirlo? Acciones sorpresa, digamos. Acciones sorprendentes o sorpresivas. Sí, sorprendentes. Sí. Pregunta. Mientras más descubrimos que estamos gobernados por egipcios, el odio hacia el Creador se incrementa. ¿Cómo poder encontrar un lugar donde podemos clamar hacia el Rab? Dice únicamente por los esfuerzos correctos. Cuando localizas una y otra vez lo que debemos hacer en el grupo, la conexión, a veces es el odio que aparece, no odio en sí, sino malos entendidos, nervios que se tiene uno por el otro. Es como que el ego es la parte opuesta. Es a propósito y tienes que descubrirlo por completo, ¿sí? Usted mencionó que estas acciones, hacemos esa parte de coerciones, primero voluntariamente, primero opuestamente, después voluntariamente. ¿Cómo se hace esta transición? Rab dice, cuando comienzo a entender el reconocimiento de que esto es el camino, esto es lo que debo hacer, y que esto se encuentra en el fundamento de la creación, entonces comienzo a ver esa parte. Así se hace. Únicamente a través del trabajo, de nuevo, todas estas cosas que caen en su lugar poco a poco, y toma muchos meses y aún años hasta que todo caiga en lugar ahí adentro. Como en la persona, pero si comenzaste con ello, puedes comenzar con esto en tu vida entera nueva.